Bueno, pues la segunda intervención del curso la va a hacer Carmen Velayos. Carmen Velayos es profesora titular de ética de la Universidad de Salamanca y es una especialista, bueno, entre otras muchas cosas, en ética ambiental, en bioética y también ha trabajado bastante la cuestión del paisaje, ¿no? Que fundamentalmente por lo que está aquí. Y ella, pues, bueno, ha desarrollado, claro, muchos estudios sobre la cuestión de ética y naturaleza y ahora está trabajando otro elemento al que he aludido yo al final, ¿no? La cuestión de la importancia de la felicidad, pues está desarrollando un libro sobre ética y felicidad. Yo creo que eso es importante porque la dimensión de la felicidad y del placer, pues es una de las dimensiones fundamentales del paisaje, ¿no? Y bueno, pues nada, yo le agradezco que esté aquí con nosotros y bueno, pues le cedo yo la palabra.
Muchísimas
Gracias.
gracias. He de decir gracias doblemente a los profesores Francisco Martínez y Carlos Gómez, porque son dos personas, dos figuras a las que siempre he admirado mucho. Y de verdad que cuando me invitaron me sentí como un pequeño pum en el estómago de gratitud, ¿no? Y ahora que vamos a hablar un poco de patrimonio, pues de esa herencia que se va pasando de unos a otros y que a veces tienes la suerte de ver de alguna manera recogida con una invitación. Y luego doy gracias por hablar por primera vez en mi ciudad, ¿no? En mi ciudad, abulense soy, y bueno, pues como tú dices, hay cosas, hay improntas que no se borran de la vida de una. Yo viví pegada a la muralla hasta los 13 años y desde luego esa idea, aunque solo sea de frontera en la vida de una y de límite, la tengo muy honda dentro de mí. Bien, voy a hablarles de un tema desde mi área, desde la filosofía moral y política, y en concreto muy centrado. Por lo tanto, el tema de la felicidad lamentablemente no aparecerá. Un tema que me preocupa desde hace años, me preocupa y me ocupa, como es un elemento paisajístico que tiene que ver con los bienes comunes, entendiendo, aunque la definición es muy compleja, la de bienes comunes, aquellas entidades, voy a centrarme en aquellas entidades naturales que son fundamentales para nuestra vida. Y comunes en el sentido no de la res nullius de los latinos, de lo que es de nadie, sino todo lo contrario, lo que es mío y de todos al mismo tiempo. Los comunes, según esta caracterización de la UNESCO, serían, por tanto, aquello que consideramos bueno, de ahí la palabra bien, y en un sentido muy básico. Yo me voy a centrar, por tanto, en aquellos que son fundamentales para la vida del ser humano y también de otras criaturas, posiblemente. También de ecosistemas, etcétera. Hasta el punto de que la UNESCO cree que los comunes serían necesarios para, valga la redundancia, la satisfacción de necesidades básicas de los individuos y también de derechos humanos fundamentales. Obviamente, aunque hay muchísimos bienes artificiales, yo voy a hablar de algunos que son naturales. Y dicho esto, les pondré algunos ejemplos de bienes comunes. Por ejemplo, los bosques comunales, las pesquerías que tanta guerra nos están dando porque el mar es transfronterizo y la regulación es difícilmente compatible con las fronteras. Lagos, imagínense que ahí apareciera una pancarta que dijera propiedad de don fulanito de tal. Rompería algo tan básico como la idea de que uno pueda mirar, entrar, meter sus manitas en el agua. Semillas, esto daría para una entera conferencia. Tenemos un problema fundamental con la herencia a la posteridad de las semillas de la tierra, que deberían ser también bienes comunes para todos. Ya hay bancos genéticos que intentan salvar lo que pueda quedar del triunfo de los latifundios producidos con una única semilla, miles y miles de kilómetros, por ejemplo, en Hispanoamérica o en Estados Unidos, ¿no? El espacio cibernético sería otro bien común, pero por supuesto ya he dicho que voy a centrarme solo en los bienes naturales en esta ocasión. El espacio sideral, que tanto le gusta a mi hijo, ¿por qué, mamá? ¿Por qué se mantienen las naves en el espacio? Bueno, pues de quienes parece que también hemos decidido que sea de común, que sea de todos o de nadie al mismo tiempo. Los fondos marinos, que como veremos después ya están un poquito regulados al menos, porque en principio la idea de los comunes tiene que ver con que haya cierta regulación para diferenciarlos de la res nullius, que sería lo no regulado, como el aire, que sería de acceso libre frente al bien común, que según Elinor Ostrom, la primera mujer premio Nobel de Economía con su libro El gobierno de los comunes, serían esos bienes que a pesar de ser de todos, tienen ya algún tipo de regulación, hay cierto control sobre los miembros que lo disfrutan, etc. No voy a entrar en mucho en estas caracterizaciones porque perderíamos mucho tiempo, pero sobre esto tenemos patrimonio de la humanidad y voy a intentar también hablar del cuidado como un bien intangible, aunque es de carácter cultural, pero muy relacionado con estos bienes naturales, por lo que veremos a continuación. Creo con una autora, Tracy, que el cuidado de los ancianos, el cuidado de los niños, el cuidado de la naturaleza, es un bien común, por supuesto, que debería ser protegido con una fuerza indiscutible por las instituciones y las políticas. Alguna vez alguien me dijo, no es ñoño pensar en política y en cuidados, no veo que tiene de ñoño todo esto. Creo que el cuidado es un concepto altamente político y que exige la responsabilidad pública, institucional, para que no se le pueda atribuir además a uno solo de los géneros, ¿no? Dicho cuidado. Por lo tanto, hay otro bien del que después hablaré. Y claro, hablando de paisaje, yo he llegado un poquito tarde, pero en todo caso, hablando de bienes comunes esenciales para la vida, podemos verlos desde los paisajes más íntimos de nuestra vida, como son fundamentales en ellos, hasta los paisajes más globales. Vamos a empezar por los más íntimos. Uno de los cuadros que más me ha impactado, visto de frente y a pocos centímetros, es este cuadro, los comedores de patatas de bambú. Ahí podemos ver a los más pobres, entre los pobres, comiendo tristemente unas patatas. ¿Qué bienes naturales, fundamentales y comunes hay ahí? Tenemos las patatas, por supuesto. Pero si se fijan bien, tenemos la luz sin la cual posiblemente no verían para podérselas comer. Y hemos de pensar que de alguna manera están calentando su cobijo, ¿no? Por lo tanto, también hay una forma de energía. Podríamos seguir adelante. En el texto que ha colgado el profesor Francisco sobre mi conferencia, pongo en este punto un texto donde instituciones como Naciones Unidas consideran que la comida es uno de los bienes comunes junto con el agua más relevantes de nuestros días, pues obviamente. Pero no solo la comida en el sentido de los frutos silvestres o animales silvestres, también la comida cosechada, también las recetas, reconoce la ONU. Y yo aquí quería hacer un guiño a mi madre por la caldereta que me he comido a mediodía. Las recetas o también, ¿por qué no?, la agricultura tradicional, los recursos genéticos de la agricultura, la estabilidad de los precios, que sería fundamental para que todo el mundo pudiera comer en la Tierra, en nuestro planeta Tierra, etc. Pasemos, demos un pasito más y lleguemos a la calle. Primer experimento que yo les hago, pero ahora no me contesten, lo dejan para después. ¿Cuántos de aquí sienten la calle en la que viven, como un bien común? Pero en el pleno sentido de la palabra, y les voy a dar algunas pistas, requiere que se identifiquen con ese espacio, de alguna manera, que haya algún tipo de relaciones mutuas establecidas en el tiempo. Y bueno, pues si no es solo un bien común, podrían llegar a verlo como un bien público en el sentido de que al menos en este caso sí que debería estar regulado por un Estado, por un país en concreto. En este caso yo les he puesto unas fotos donde más que bienes podemos hablar de males comunes, de algunas de las calles que se me ha ocurrido. La primera es una visión de Lima, luego en cualquier calle de Lima podemos encontrarnos con esa contaminación tan atroz. La segunda, pues Shanghái, una alumna que he tenido este año de cerca de Shanghái, me confesó que no había visto nunca el cielo azul hasta que no viajó. Es triste pensar que algún individuo en el mundo no conozca lo que es el azul del cielo, ¿no? Y la otra, pues, es de Nueva Delhi, donde la cantidad de coches dista mucho de hacer que eso pueda ser disfrutado en estos sentidos que le he dado yo al bien común de la calle, o Monterrey con tanta basura alrededor. ¿Damos un pasito más adelante? La provincia. Esta es una manifestación en Salamanca en contra de la mina de uranio, lo cual nos mueve mucho en los últimos tiempos, una mina que sería a cielo abierto, que ya ha supuesto la tala de bastantes árboles, de centenares de árboles, etcétera, etcétera. En el momento que voy a llegar, o al momento al que voy a llegar, puede ser más polémico y pido o hago una aclaración. Nuestro país. Puede haber aquí personas que sean nacionalistas catalanas o del Bierzo o nacionalistas de cualquier tipo, nacionalistas, por supuesto, en el sentido de vivir en otros países, portuguesas. Me da igual de dónde partan. Lo importante es subir escalones. Siéntanse ustedes en la nacionalidad que les guste y, desde luego, lo que me importaría es ir subiendo escalones en la vía del sentimiento de que algunos territorios y, por qué no, sus culturas y sus políticas pudieran ser vistas como bienes comunes. Segundo experimento. ¿Qué les parece la propuesta de la Constitución polaca, según la cual, en el artículo primero, la República de Polonia es un bien común para todos los ciudadanos? ¿Sería posible pensar en estos términos en nuestro país? Déjenme pensar que lo dude. La Unión Europea. Creo firmemente, y a lo mejor soy también en esto un poquito tonta o ingenua, que el propio concepto de la Unión Europea podría haber surgido de la necesidad de consolidar esfuerzos para afrontar estas cuestiones relativas a preocupaciones comunes. Otra cosa es que lo hayamos conseguido, ¿eh? La idea de descarbonizar Europa, por ejemplo, sería uno de esos bienes comunes en los que no deberíamos escatimar ningún tipo de esfuerzo. Sin embargo, no lo hay, no hay ningún esfuerzo colectivo a ese respecto. He de decir que en 2014, porque es la cifra que tengo, la Unión Europea importaba el 53% de su energía, siendo la que más importa energía de todo el mundo. ¿Qué haríamos sin la energía que importamos? ¿Hemos pensado realmente en unir esfuerzos para descarbonizar Europa? Y por último, sea cual sea el escalón del que partamos, llegaríamos al mundo, yo diría a la Tierra, donde tenemos paisajes muy diferentes, culturas muy diferentes, amuralladas, no amuralladas, con mares, con tierras, con pirámides. Pero eso sí, hay una única especie humana hasta el momento, y mientras los transhumanistas no nos digan que ya hay dos o tres, no sé cuántas, de momento hay solo una, que por lo que veo no concilia un sentimiento de unidad suficiente. A lo mejor necesitamos que los alienígenas vengan a la Tierra para sentirnos juntos o formar una identidad de especie. Pero parece que desde la ética y la política de los bienes comunes será muy difícil aunar esfuerzos para gestionar los bienes comunes si no tenemos una cierta idea de unión entre todos, seamos de donde seamos. Dos apuntes históricos. El primero, el del gran jefe Joseph, al que admiro muchísimo, como a todos los indios norteamericanos, es uno de mis vicios ocultos. Entonces, yo sé que leer esto puede resultar, no sé, bueno, puede resultar extraño a nuestra forma de ver el mundo. La tierra es la madre de todos los hombres y todos los hombres deberían tener los mismos derechos sobre ella. Él hizo todo, él y su comunidad hicieron todo un viaje, perseguidos por los yanquis, tuvieron que llegar hasta la frontera de Canadá, les quitaban los caballos, las terneras, les daban, como dice ahí, marcaban con el hierro a sus animales, cosa que no entendían. Al final sobrevivieron algunos. este hombre es de una honestidad maravillosa y cuenta los males de su propio pueblo al mismo tiempo que reconoce los males de los hombres blancos y reconoce con asombro que no entiende por qué bienes comunes tienen que ser apropiados por esos que se llaman blancos, ¿no? Pero en la historia que estoy haciendo sobre los bienes comunales he descubierto cosas muy importantes, sobre todo anteriores al siglo XVIII, donde todo parece dar un vuelco bastante interesante. Miren, los reyes católicos, por ejemplo, tenían tan bastante preocupación por los bosques y los bienes comunales hasta el punto de que en 1501 prohibieron la exportación de barcos. Éramos buenos creando barcos, pero eso ya había supuesto, cuando se prohibió, unas 20.000 hectáreas taladas solo para barcos exportados. Carlos V, por ejemplo, en 1547, decidió que quien talara un árbol en Guipúzcoa o en Vitoria tendría que plantar uno más, es decir, árbol talado, dos árboles plantados. E hizo bastantes ordenanzas a favor de bosques libres. Esto tiene muchísimo que ver, pero en otro ámbito histórico, con la Carta Magna o la Carta de los Bosques, y desde luego sigue un poco esa tradición. Y Felipe II, curiosamente, a pesar de que nos dejó lo que hoy sería la Comunidad de Madrid, con pocos lugares, digamos, asilvestrados, que siguen siendo casi los mismos que en su época, pensaba, y yo creo que es de las pocas manifestaciones que he encontrado a favor del respeto a las generaciones futuras, lo cual me ha extrañado muchísimo, porque él era un buen cristiano y los cristianos, de alguna manera, siempre pensaban en esta época que la naturaleza estaba regida por una providencia y, por tanto, tendría sus modos de autoconservarse, ¿no? De todo cuanto pudiéramos hacerla. Bueno, pues me ha extrañado encontrar un texto en el que dice que una de las cosas que le preocupa es la conservación de los bosques. Y dice, no sea que los que vengan después se quejen de lo que he hecho. Esto me ha parecido extraordinario porque en todos los libros donde se habla de la dimensión futura de la ética, se suele decir que aparece mucho más tarde, casi con Río de Janeiro, ¿no? Y con la conciencia de la crisis ecológica. Y podríamos decirle a Felipe II, pues sí, realmente sí que podemos quejarnos, Felipe, porque para construir lo que llamaban en su época el Villorio de Madrid, casi te tuviste que talar la comunidad entera, ¿no? Otro apunte, viniendo de Salamanca, Francisco de Vitoria. El dominico Francisco de Vitoria es un ejemplo maravilloso de respeto a los bienes comunes. Resulta que él ya dijo que al principio, como ven ahí en latín, al principio del mundo todas las cosas eran comunes. Qué bonito, ¿verdad? ¿Y cómo explica entonces la propiedad privada? Pues lo explica de forma muy fácil, no hay remedio, al final tenemos que hacer una divisio rerum, tenemos que hacer una división de las cosas, pero eso sí, dice, cuando vayáis a América, tanto los de allí como los españoles tienen derecho a los bienes comunes del aire, el agua, la corriente, los ríos, el mar, los puentes y también las tierras. Y en cuanto a los límites de la propiedad privada, me sigue pareciendo maravilloso que uno de los padres del derecho moderno, al que se ha hecho poco caso en esto, diga que si hay un necesitado o un miserable, se justificará que éste, para cubrir sus necesidades, pueda apropiarse de cualquier cosa que encuentre. En los bosques, aquí sería en la dehesa salmantina, donde pudiera ser. Es más, el límite del uso de esos bienes comunes será el respeto a las necesidades de los otros. Estos apuntes me ha gustado citarlos en un momento en que de verdad estamos reforestando bastante. Tenemos, por ejemplo, en España un 47,6 de los bosques ibéricos baleáricos pertenecientes a la red Natura y casi todos los bosques de las Islas Canarias pertenecientes a la red Natura. Nos esforzamos por esto, pero sí que es verdad que en el siglo XVIII, desde mediados del siglo XVIII, la cuestión cambió notablemente. Se dejó de hablar de una forma muy clara de los bienes comunes hasta que ya en el siglo XX, obviamente, dejó aparte el comunismo, el anarquismo y algunos movimientos políticos. Me refiero a la intelectualidad, a la academia, dejó en parte de hablar de los bienes comunes hasta que un libro clásico de los 60, el de Olson, La acción colectiva, empezó a desenfundar de nuevo la idea de que necesitamos obrar colectivamente para preservar los bienes. Pero la situación es lamentable. No puedo hablar mucho de felicidad en este momento. Es lamentable y no sería bueno que yo dijera otra cosa. El Centro de Resiliencia de Estocolmo ha nombrado los 9 grandes males comunes que tiene nuestro planeta y que les paso a leer. Simplemente leer. La integridad de la biosfera en forma de biodiversidad, gravemente amenazada. Hemos pasado el límite ya de hace mucho tiempo que los científicos consideran aceptado, es decir, de un 90% de mantenimiento de la biodiversidad que se establecía, ya hemos llegado a un 84%. Cambio climático, por supuesto, hemos superado los 350 partículas por millón hace muchísimo tiempo, lamentablemente de decirles que vamos por el 400 y bastante. Luego tenemos la deforestación y los usos de la tierra, donde también nos hemos pasado desde un 75% que se permitía de deforestación hasta un 62% o más bajo de terreno deforestado. Luego tenemos la adición de fósforo y nitrógeno, que es un problema que casi nadie conoce y en el que también estamos. Esos son los cuatro problemas en los que hemos pasado ya al borde. Estamos en males comunes claramente sobrepasados. Y es que lo que no sabe la gente es que no tenemos fósforo. Y el fósforo es fundamental para la agricultura y no se nos dice en ningún telediario y en ningún lugar. Y es uno de los grandes problemas mundiales en cuestiones de medio ambiente. Por último, estamos ahí, en otros dos problemas, que son la emisión de aerosoles a la atmósfera, la capa de ozono, la desaparición progresiva de la capa de ozono, donde los esfuerzos colectivos hicieron mucho, y es de aplaudir este caso y un ejemplo de que podemos quizás hacer cosas juntas, porque las políticas actuaron ahí, las políticas internacionales, y fuimos capaces de, por lo menos, parar el crecimiento, salvo, por ejemplo, en la Antártida en primavera, donde hay un grave problema con este agujero. El siguiente problema es la acidificación de los océanos, que va peor. El uso de agua dulce, muy importante, que Luciano ha trabajado muy bien. Y la contaminación de químicos, que también me preocupa inmensamente, nanomateriales, microplásticos. Ya hay hasta un anuncio de cervezas muy bonito, ¿no? Sobre la forma en la que podríamos vivir de otra manera para no cargarnos ese bien tan preciado que es el océano a base de plásticos. Y el asunto es tan de justicia con estos males comunes que, a pesar de estar universalizado, lo está de una manera injusta, claramente. ¿Por qué? Porque los grandes males los están padeciendo más los que menos han contribuido a forjarlos y los están padeciendo menos los que más han contribuido. En el caso del cambio climático es evidente, pero ahí les pongo unas cifras. La quinta parte de la población mundial es la mayor responsable de la deforestación y la extinción de especies, la quinta parte. Del agotamiento de recursos naturales al consumir casi las 2/3 partes del uso mundial del acero, o más del 2 al 3 sobre 3, del aluminio, del cobre, del plomo, del estaño, o las 3/4 partes de la energía. No es esto injusto. Que tan poca parte de la población consuma esa enorme cantidad de bienes comunes, si es que de verdad creemos que lo son. Así que hablemos de ética. Y lo primero que quiero decir, volviendo al cuidado, es que ante los bienes comunes hay que hablar de justicia inevitablemente. Pero previamente quizás sea necesario entender la cultura del bien común. Y estos experimentos que yo les he puesto son simplemente para hacerles pensar en su interior si de verdad ustedes tienen esa cultura. Si de verdad entienden que su calle es un bien común, que su plaza es un bien común, que esta clase es un bien común, o que cuidar es un bien común, o que mi charla es un bien común, si es que lo es, o un mal común. Quiero decir, si no tenemos la idea de cuidar los bienes comunes, va a ser muy difícil, me parece a mí, que podamos llegar a una idea de justicia cosmopolita, que es lo que me gustaría defender, aunque no tengo el tiempo para hacerlo, al respecto de estos bienes. Hay que empezar a cuidar y también a celebrar con todo tipo, incluso de rituales, esos bienes que nos acompañan en la vida. Y tenemos varios problemas para empezar a hacerlo, para empezar a cuidar. El primero es, miren ustedes la frontera entre Haití y la República Dominicana, es la misma isla, el mismo espacio geográfico, sin embargo, Haití está totalmente deforestado y la República Dominicana no. Esto hace que Haití sea muchísimo más vulnerable. Tú acabas de venir de República Dominicana, has venido del paraíso, tú lo sabes bien. Entonces, claro, República Dominicana es menos vulnerable a los terremotos, a los desastres naturales, etc. ¿Por qué los gobernantes de Haití han talado tanto? Entiendo que porque han creído que el interés de esos bosques era un interés difuso. Esto está perfectamente señalado desde los romanos, lo que es un interés difuso. Cualquier romano podía poner en marcha lo que se llama un interdicto pretorio, por el cual podía poner quejas a la ciudad sobre la salubridad del agua o sobre, en ese caso lo veo un poco más difícil, la no respiración adecuada en Roma, ¿no? En ese momento del que hablo era difícil hablar de esa contaminación tan grande. Pero en todo caso, esto en el siglo XIX ha sido reapropiado por juristas como Scaiola y han empezado a hablar fuertemente de los intereses difusos. Curiosamente, Trump, el presidente Trump, cuando se le pide un santuario del Ártico, cree que no tiene un interés concentrado en que exista ese santuario. Pero, sin embargo, más bien es un interés difuso, esto de que el hielo siga estando ahí. Bueno, quizás se le entienda que tiene algún interés, pero lo ve muy difuso, es un interés general, le interesa a Norteamérica, no es capaz de entender que Norteamérica es parte del mundo, o eso parece, y por tanto no cree que es un interés concentrado. Lamentablemente, esta es el primer problema que tenemos a la hora de proteger los bienes comunes, que la mayoría de la gente dice, tengo que trabajar, tengo que bañar al niño, tengo que comer, ¿por qué voy a ir a una manifestación para luchar contra la mina de uranio? Eso es un interés difuso. Es decir, me atañe a todos, atañe a mis hijos, yo ya no lo voy a ver, no lo ven como algo que es de aquí a mañana, es un riesgo que me urge, es como un incendio que ahora mismo aquí apareciera, no lo ven así. Esto sería necesario contravenirlo con una retórica suficientemente sólida y posiblemente con líderes medioambientales mucho mejores de los que hay, que quizás no son capaces o no hemos sido capaces de explicarlo bien, para que todo el mundo entendiera que lo que llamamos intereses difusos ya no son difusos, son muy concentrados. Pero los psicólogos nos advierten de otra cosa, y es de que las emociones y los sentimientos, cuando somos capaces de verlos en nosotros mismos, tampoco están preparados para entender el riesgo que supone la desaparición de bienes comunes como el agua dulce u otros. Las emociones humanas no han llegado al cambio climático. Hay un psicólogo que me gusta muchísimo, Daniel Gilbert, de Harvard, que escribió en el New York Times un textito del que reproduzco un trocito. Dice, el calentamiento global no viola nuestra sensibilidad moral. No hace que nos hierva la sangre, dice él, al menos figuradamente, porque nos obligue a transitar pensamientos que nos parezcan indecentes, impíos o repulsivos. Es decir, nadie se siente sucio por el cambio climático, nadie se siente que mata a nadie por el cambio climático. Por lo tanto, esta es la zona peor del texto y se la voy a resumir. Termina el texto diciendo, sin embargo, si fuéramos capaces de atribuir el cambio climático a los homosexuales, o a ciudadanos que tuvieran relaciones con gatitos, ya estaría todo el mundo indignado saliendo a la calle contra el cambio climático. Esto hace que educadores y psicólogos ambientales tengan urgentemente que ponerse a trabajar sobre cómo reconectar la realidad con nuestros sentimientos, que el Homo sapiens sapiens, desde luego, no podía ni conectarlo porque estaba preparado para riesgos a corto plazo, muy a corto plazo. Por lo tanto, no concebimos un riesgo cognitivamente que no sea claramente, que no esté claramente delante de nosotros. Sin embargo, yo ya empiezo a ver por mis alumnos y por gente con la que trato o por los que nos ocupamos de estos temas. La tristeza sí que la veo ya en mucha gente con la desaparición de los comunes. La indignación empieza a aparecer tímidamente. El asombro No me gustaría que apareciera el asco, porque para mí, como para Nussbaum, no debe ser una emoción política. El asco es una emoción que tiene que ver con las tripas, con las vísceras, y que no debería, desde mi modo de ver, aplicarse a la política. Pero ya empiezan a aparecer también, ¿por qué no la alegría cuando acudimos a un locus amenus u otros? Ese es otro trabajo que queda por hacer. Bueno, bienes comunes y tragedia de los comunes. Los que no sé si aquí habéis estudiado economía o ciencias sociales, conoceréis perfectamente la tragedia de los comunes de Harding, cuando muy básicamente resumo, en el año 68, en un articulito muy corto, nos cuenta algo que era una versión del clásico juego Dilema del prisionero. A ver, unos granjeros tienen cada uno, digamos aquí en el dibujo, una pieza, una oveja, ¿no?, en un pasto comunal. Pero claro, la tentación, puesto que esta metáfora de Harding siempre parte muy jovesianamente de que los granjeros tienen que ser autointeresados, ganaderos, no pueden ser de otra manera, tienen que ser autointeresados. Y por supuesto, tampoco se pueden comunicar entre ellos, porque no parece muy posible, tienen la tentación de meter otra oveja, porque claro, yo ganaría el doble de leche, vendería el doble de lana, ¿y qué va a pasar? Total, es lo mismo que, ¿por qué voy a coger la bicicleta si total mi vecino va a ir en coche, el otro va a ir con cochazo que quema una barbaridad de gasoil? Pues pasa un poco lo mismo. Pero claro, es que no solo tiene la tentación uno, al final son todos los que como autointeresados racionales tienen la tentación de ir metiendo más ovejitas hasta que al final se quedan sin pasto comunal. Si lo aplicamos esto a un bien común tan importante como la atmósfera y que me viene preocupando tantísimo tiempo, es obvio que ese pasto es la atmósfera, que hay una serie de granjeros, especialmente ahora China, Estados Unidos o los países árabes, que tiran y tiran y tiran y tiran y tiran gases manta a la atmósfera, y unos dicen con razón, porque yo he empezado muy tarde a echarlo, otros dicen, pues con razón o sin razón, America first. Y al final nos quedaremos todos con 400 y pico millones de toneladas por millón de gases y situaciones desproporcionadas para el mundo que conocemos, seguramente bastante dolorosas para nuestros hijos. Dicho esto, parecía que la única metáfora era la de Harding, hasta el punto de que, digo, y después de escribir este artículo, Harding, que en este momento al principio pues era bastante optimista, o no muy optimista, pero decía quizás los acuerdos mutuos pudieran llegar a ponernos de acuerdo sobre el uso de estos bienes. Digo, 10 años después, ya era jovesiano, en el siquiera mal sentido o sentido más vago de la palabra, convencido, y creía que solo una fuerte presión desde arriba, militar o gubernamental, podría salvarnos. He de decir que Elinor Ostrom, la que antes he mencionado, la economista que ganó el premio Nobel de Economía, nos da una visión un poquito distinta, que nos ayuda a pensar en otras formas de por lo menos dar respuesta al problema. Y es que Elinor Ostrom estudió muchísimos casos a lo largo y ancho del mundo que mostraban que la gente había sido capaz de ponerse durante siglos incluso de acuerdo sin necesidad de un poder estatal fuerte o de un nacionalismo estatal fuerte para el uso de la energía o de cualquier otra cosa. Por ejemplo, estudió el Tribunal de las Aguas, 8 siglos funcionando en un lugar semidesértico, y los señores dueños de los campos de regadío han sido capaces de ponerse de acuerdo, a pesar de lo escaso que era el agua, repartiendo de acuerdo con la cantidad de hectáreas que cada uno tiene, nombrando un supervisor al año y, cuando hay algún tipo de problema, reuniéndose con el Tribunal de las Aguas. Esta señora mostró con este y otros muchos ejemplos que quizás, si cooperáramos, si pensáramos en normas, si las sintiéramos nuestras y sintiéramos nuestros los bienes, si dejáramos de ver los bienes comunes como recursos y quizás los viéramos como parte de nuestro mundo común, a lo mejor podría ser que diéramos cierta respuesta a estas cuestiones. Así que el primer asunto que tengo que comentarles es que desde mi perspectiva, pero creo que, desde la perspectiva general del pensamiento que llamamos verde o ecológico, no va a haber posibilidad de solventar estos problemas desde un pensamiento político nacional. Imposible, porque los bienes comunes no tienen fronteras, y se hace necesario un pensamiento cosmopolita. Algunos dirán, eso es una utopía. Yo creo que es mucho más realista construir ahora mismo un parlamento mundial que no hacerlo. Menos utópico que no hacerlo. O sea, es decir, lo otro es la contrautopía. Lo otro es el terror. es la lucha entre naciones, las guerras climáticas, etcétera. Y esto, pues nos puede salir mal, como dicen algunos, y tan mal como los parlamentos nacionales, pero quizás es lo menos malo que tenemos, por lo menos para tratar de gestionar ciertas cosas como son la biodiversidad, el cambio climático y esos nueve problemitas de los que he hablado, junto a otros que decidamos que culturalmente también lo merecen. Por ejemplo, se me ocurre la cuestión de la inteligencia artificial o del flujo de información por Internet. Entonces, ¿qué soluciones se nos han ocurrido? Alguna habrá, ¿no? ¿Institucionalmente tenemos alguna solución que no sea en términos de teorías de la justicia sobre las que no puedo hablar mucho ahora? La primera ha sido nombrar algunos lugares especiales por ser ellos mismos bienes comunes de alto alcance, patrimonio de la humanidad. Sería difícil explicar por qué se llegó a esa idea, análoga a la del patrimonio cultural. Primero se quería evitar la idea de bien común, no sea que alguien pensara que, como era común, cualquiera podría tener libertad en el uso, por ejemplo, de los fondos marinos, ¿no? Como es común, pues llega a América y ya, a por los minerales bajo el mar. O llega a China y dice, uy, pues o sea, aquí hay unos organismos maravillosos para poder hacer nuevas recetas farmacológicas o lo que sea. Y por otro lado, también querían evitar el contrario, que era el de la res nullius. Bueno, no es común, es que no es de nadie. Entonces, tampoco querían. Con la idea de patrimonio, sin embargo, concertaban una serie de características, a mi modo, explícitamente, digamos, éticas, aunque en la práctica no han sido respaldadas. Y era la siguiente: participación de todos los ciudadanos de la Tierra, participación justa se requería en los llamados recursos globales o bienes comunes, libertad, equidad internacional para limitar las competencias, la competencia libre y absoluta de unos contra otros, etcétera. Pasado el tiempo, por ejemplo, este acuerdo pues es del 67, luego ha sido traspasado a Conbemar, que sería el que regula los fondos marinos. Lo que ha ocurrido es que estamos llegando a la anarquía absoluta. Estados Unidos y otras potencias se están dando cuenta de que bajo el mar hay cobalto, hay polimetálicos, hay sulfuros, hay bienes muy importantes y están empezando a meter sus zarpas, por decirlo así, con una metáfora, donde realmente hay una regulación, tiene una regulación al respecto. También se consideró que el espacio ultraterrestre debía ser patrimonio común de la humanidad y que los viajes interplanetarios, fíjense ustedes, solo deberían ser producidos o planeados para bien de la humanidad. Bueno, ahora estamos un poco parados a este respecto, pero creo que no sé tampoco si esa es la idea cuando se construyen algún tipo de naves espaciales. Y por último, pongo el ejemplo de la Antártida, un patrimonio mundial de 1959, donde se dice explícitamente, o se habla explícitamente del interés de la humanidad para que la Antártida se utilice con fines pacíficos. Bueno, hoy en día la Antártida es del dominio de los turistas y de los científicos, pero realmente creo que tampoco está sirviendo mucho la idea de patrimonio de la humanidad. Después, si quieren, lo debatimos. Bueno, es una propuesta y mejor es una propuesta que nada. ¿Paraliza cosas? Creo que las paraliza, pero no es suficiente. ¿Qué otras propuestas tenemos institucionales? Llamemos o hablemos de los objetivos del milenio, de la ONU. Queremos hasta 2030 conseguir todos estos bienes comunes. Y ahí tenemos algunos naturales y otros culturales. La igualdad de las mujeres, que todos tengamos agua dulce, que todos tengamos comida, que haya educación para todos. Es todo maravilloso. Nuestra universidad, y también supongo que aquí, la de Ávila, desarrolla todo tipo de cursos sobre los objetivos del milenio. Todos trabajamos, gastamos papel, viajamos en aviones, nos hablamos unos con otros sobre los objetivos, pero aquí no pasa mucho más. O si pasa, es poquito. Por lo tanto, me temo que una verdadera justicia cosmopolita requiere, en los textos que les he puesto colgados, hay uno de Javier Peña, requiere una ciudad sin murallas. Es decir, de verdad requiere algún tipo de gestión internacional sobre estos bienes comunes. Pero en serio, También hemos tenido cumbres climáticas. Fíjense ustedes, desde 1995, la primera conferencia de las partes sobre cambio climático que se dio en Berlín, ahí hemos tenido prácticamente cada dos años, o cada año, o cada tres, da igual, pero realmente hemos llegado a unos tímidos acuerdos. Algunos dicen menos es nada, yo también lo digo, por supuesto, pero es muy poco, es muy poco. De hecho, no tenemos nada vinculante, no tenemos ninguna obligación vinculante respecto a la disminución de gases manta. Y entonces ya llega un poco lo que no es decir nada, simplemente dos anotaciones finales, simplemente para que vean un poco por dónde van los tiros de la que aquí les habla, pero no, que no puede profundizar ahora mismo en nada. Cuando leí este libro, pues fue otro de estos libros que a mí me gustó, me cambió la vida, me hizo pensar que había gente que yo, bueno, me hizo pensar que no estaba sola, justamente juntos, ¿no? Que había gente que tenía ciertas intuiciones que yo había tenido alguna vez. En el Senet nos habla de esas reglas comunes, incluidos los rituales colectivos. Sigo hablando de esto porque me interesa muchísimo. Creo que los rituales han tenido y tienen un papel de gozne muy importante en las sociedades y que pueden hacer mucho, como lo hacen los partidos de fútbol, pero se me ocurre que pudieran ser otro tipo de rituales con otro tipo de significado que nos ayudaran, por ejemplo, a sentir esos bienes de otra manera. Bueno, creo que los bienes comunes deben empezar a ser sentidos o deben ser vistos con un sentido que no es el sentido de propiedad instrumentalizada, instrumentalizable, vendida a los mercados, etc. Si fuéramos capaces de empezar a verlos en términos de copertenencia, de identidad incluso, de pertenencia también a un grupo social y cultural, si empezáramos a verlos como esenciales, si empezáramos a verlos como felicitarios, posiblemente sería mucho más fácil la transformación social. Pero a este respecto la cooperación sería muy necesaria y algunas armas de mi disciplina tendrían que cambiar. Lo expresó muy bien Parfit, aunque no habló del cambio climático. La ética es una disciplina que tiene un problema, igual que el derecho. Siempre ha trabajado con un sujeto que hace un daño y, por tanto, después tiene o mala conciencia o, en el caso del derecho, tendrá un tipo de sanción por hacerlo. Pero ¿y si no es uno el que hace el daño y no puede decir que poniendo la radio por la noche o encendiendo el ordenador está matando a muchos negritos de África por el cambio climático? Obviamente no puede decirlo. Pero está contribuyendo a un aparato de actos, como los granitos de arena de ese montón, que tomados en su conjunto sí que están dañando a ese africano que clama por sus derechos ambientales, su derecho a la salud, su derecho a la alimentación, y que nos dice, toc, toc, yo no he echado ningún gas manta y me estoy muriendo de sequía. Ábranme la puerta de esa muralla que han puesto y déjenme entrar. Bueno, pues realmente Parfit se dio cuenta que había un gran error en las matemáticas morales. Y es que a veces uno no es responsable de lo que hace, sino solo parte de un enorme entramado de sujetos que en conjunto sí son responsables. Pero esto, la ética tal y como la entendemos en Occidente, no puede resolver. Porque ¿quiénes van a ir a juicio? La humanidad entera por el cambio climático. Vamos todos, y vamos todos al banquillo, todos los millones de humanos, nos sentamos juntos en el banquillo. Repartimos después las responsabilidades, usted más, usted menos, pero vamos todos juntos. Esto es muy complicado y solo se me ocurre que hay que empezar a hacer un tipo de ética complementaria, que no sustitutiva de la individualista que tenemos, que sería más una ética de los colectivos y de la forma en que la gente junto a otra puede llegar a hacer daños. Y por último, los bienes comunes, ¿de quién son responsabilidad? Porque cuando yo hablo con mis amigos siempre dicen, ah, eso es cosa del gobierno, ah, díselo a las empresas, ¿yo qué daño voy a hacer? Bueno, que nos quede clara la idea de que los bienes comunes son responsabilidad de individuos y de superestructuras de ambos. En el caso de los individuos, me gusta señalar el libro de Daniel Goleman, que además de la inteligencia emocional, ha hablado de otras inteligencias como la ecológica, donde dice, claro, si no todo el mundo tiene el conocimiento de cómo está hecha su camisa, por ejemplo, en ciertas marcas que no voy a mencionar, que utilizan a niños o que tienen tóxicos ambientales, posiblemente tenga un amigo que sí que lo sepa y debemos crear los suficientes flujos. Esa es la inteligencia hoy en día, que no es individualista, no es la de un genio tirado en un sillón que descubre la electricidad, sino la de mucha gente trabajando juntas. Posiblemente podemos crear redes de conocimiento que hagan más fácil saber dónde están los daños. Pero en segundo lugar, y esto lo he hablado muchas veces con Luciano, cuando uno piensa, es que ya no vamos a poder hacer nada, porque al final las grandes empresas contaminarán y seguirán contaminando y nadie lo va a poder parar. Y tampoco vamos a poder parar a los populistas en crecimiento, ni vamos a poder parar a los grandes gobiernos. Entonces, uno podría sentarse debajo de la mesa y ponerse a llorar. Se me ocurre que quizás debemos pensar como Saramago, o eso es lo que quiero pensar yo a veces cuando me asoma a este esquema, y lo leo porque a mí me ayuda cada día cuando me enfrento a estas cosas. Dice así: las miserias del mundo están ahí, solo hay dos modos de reaccionar ante ellas. O entender que uno no tiene la culpa, y por lo tanto encogerse de hombros y afirmar que no está en nuestras manos remediarlo, cosa que es cierta, por un lado. O mejor, asumir que incluso aunque no está en nuestras manos resolverlo, debemos comportarnos como si así fuera. Eso es algo que me digo yo todos los días. Y a mis alumnos les digo, nosotros, claro, yo soy estoica, entonces si soy estoica tengo que pensar así, a la fuerza. Los deberes son los deberes con independencia de las consecuencias. Pero nadie sabe lo que puede pasar si nos unimos, si colaboramos, si transformamos el sentido de las cosas. Y como tampoco podemos estar completamente seguros de lo que puede pasar, actuemos como si no supiéramos lo que puede pasar, porque realmente es lo que tengamos que hacer. Por supuesto, sin un cambio cultural, como ya he dicho de alguna manera tímidamente, no creo que sea posible cambiar el sentido a la idea de bienes ambientales para que dejen de ser vistos como recursos, para que ni siquiera utilicemos la palabra recursos, que sería ya un gran triunfo, ¿no? Y hablemos de bienes o de cualquier otra cosa que se les ocurra que sea bonita. Y yo creo que necesitamos un cambio cultural. Y hay gente que me dice, bueno, eso es imposible. ¿Pero por qué es imposible? En términos de los paradigmas de Kuhn, cuando un paradigma empieza a fallar, esto sí, era un paradigma científico, empieza a haber anomalías que se van a las que se les va poniendo una tirita ad hoc. Nosotros tenemos ya innumerables anomalías, ya les he hablado, por ejemplo, de cuatro grandes problemas que están ya superadísimos, tenemos huella ecológica, tenemos grandísimos problemas que están surgiendo en lo que llamamos economías neoliberales o capitalismos tardíos, etc. Bien. ¿Son síntomas de una crisis? Evidentemente. ¿Puede haber un pensamiento alternativo? ¿El ecológico? Sí, puede haberlo. ¿Podría ser que en esa forma de vida que nos propone el pensamiento ecológico pudiéramos ser hasta más felices? Algunos pensamos que sí. ¿Incluso viviendo con menos? ¿Vamos a manifestarnos para vivir con menos? Pues puede que sí. Posiblemente por menos horas de trabajo. Puede que mucha gente sí. Entonces, igual que hubo una sociedad feudal y cambió a una sociedad industrial, ¿por qué no podemos imaginar y poner las bases de la construcción filosófica para construirlo una sociedad ecológica donde en lugar de categorías de arriba y abajo haya categorías en horizontal, donde haya simbiosis y no competencia, haya complicidad, además de cierta violencia, porque es indiscutible que debe haberla, horizontalidad y no verticalidad siempre, y naturalidad y no solo cultura? Creo que es posible. Para terminar, otras de las figuras que me llaman mucho la atención, además del padre Joseph de antes, es Angangak, que es un inuit, un líder esquimal, y que da conferencias por todo el mundo y dice a la gente, abran las ventanas. Nosotros vivimos medio año más sin una gota de luz. Entonces, por favor, abran la ventana, disfruten del sol, den gracias todos los días. Quizás eso es lo que nos falta un poco, sentirnos en esa complicidad con la tierra como primer escalón para poder después hablar concienzudamente de justicia social. Y leo, nosotros celebramos la primera patata.
el sol tras meses oscuros. Y después clama, ey, mira la tierra, presta atención. Ya ha empezado la ceremonia, hazlo todo con plena conciencia. Y podrás caminar por la tierra, erguido y lleno de fuerza y de belleza, tal y como corresponde a tu destino, ahora y en todo tiempo. Yo quería terminar con esto porque es, de alguna manera, como siento que deberían ser las cosas. No pasemos ni un solo día de nuestras vidas sin mirar al cielo, no pasemos ni un solo día sin recordar que hay cielo y que algunos ya no lo ven azul. Nada más.
Gracias.